with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Bichos Salvajes Podcast. Seguimos con las previas y terminamos hoy con las previas. Sabéis que estamos haciendo en este mes de marzo, en paralelo con el Spring Training en Florida y en Arizona, nuestras previas divisionales de lo que va a ser esta temporada 2024. Y bueno, ya hemos hecho el este, hemos hecho las divisiones oeste y hoy vamos a acabar con las divisiones centro, en un día además especial para toda la comunidad beisbolera, porque hoy ha dado el pistoletazo de salida ya a la temporada 2024 con el primer partido de los Dodgers Padres en Corea, que ya ha dado tiempo a que los primeros hits de Otani como Dodger, también su primera empujada, también bueno, la historia, el primer meme con el guante de Cronenworth. Y bueno, para hablar de todo esto y para hablar luego de las divisiones centro, me acompaña un hombre, deduzco que un poco triste porque ya están los Dodgers con una victoria más que los Giants, pero a la vez deduzco que contento. Porque a lo tonto se os está quedando un equipo bastante, bastante chulo en la Bahía.
A ver, que los Dodgers podían ganar un partido esa temporada era algo que yo podía sospechar. O sea, por lo menos una victoria me esperaba. Así que, por lo menos ahí se pueden quedar. Y sí, la verdad es que al Tito Zahidi le han salido las cosas bastante bien este invierno. Ha sabido esperar, ha aguantado, que es lo que hace todos los años y siempre le quitan la merienda. Y este año, pues ha salido bastante bien. Casi todas. Era llevarse a Otani y no llevarse nada más, o llevarse a siete piezas como se ha traído, muy útiles para lo que necesitaba el equipo, la verdad.
Encima que habéis ganado el farol de Boras, lo habéis ganado bastante bien, ¿no? Es lo que vamos, la sensación un poco que se transmite por ahí en redes sociales y demás.
Sí, tanto Matt Chapman como Blake Snell han venido sin tener que hipotecar a los hijos de Zahid y a sus nietos, así que es lo que siempre ha dicho él, que jamás iba a hacer un fichaje estratosférico perdiendo millones por un montón de años, que al final es lo que íbamos a hacer el año pasado por Carlos Correa hasta que se truncó por su estado físico, supuesto estado físico. Pero ese ahorro ha servido para que este año se firmen tantas piezas como necesitaba el equipo, como por lo menos para que a día de hoy, 20 de marzo, en San Francisco, la gente tenga ilusión, que a fin de cuentas es lo principal.
También nos acompaña como representante de las divisiones centro, en este caso la Americana Centro, Diego, seguidor de los White Sox, que no sé si también está emocionado porque empieza la temporada, más emocionado por el día 28, que es cuando empiezan sus White Sox, que es cuando realmente empieza, o por el 6 de abril de la final de Copa, no sé por qué día está más emocionado.
Por el 6 estoy acojonado.
Muy bien, te entiendo perfectamente.
No se puede hablar de la cosa esa que surca la ría. De esa
no se puede. No se puede hablar. No se puede.
Eso que explota.
Que el otro día, no sé qué partido dieron y estaba retransmitiendo y lo mencionaron varias veces, creo que utilizaron todos los sinónimos que se les ocurrió para no mencionar la palabra. Diego, mencionaba ahora, ¿no?, que estás estos primeros partidos, hoy el que se han jugado hoy y mañana, y luego hay que esperar una semanita más para ver el resto del Opening Day. No sé cómo lo ves tú, entiendo que en Corea en este caso estarán muy contentos con estos partidos, pero deja a la vez un pelín frío, ¿no? Igual eso de que pase ahora una semana para ver al resto de equipos.
Eso de dos partidos ahora, luego esperar una semana, no sé, me imagino que serán por temas de dinero que haya pagado Corea, cuando lo quieren unos, cuando lo quieren Al final es un espaldarazo publicitario para la MLB muy grande en Corea. O Japón serán los dos mercados de Oriente más potentes en béisbol.
Sí, no sé si habéis podido ver el partido, porque ha sido una hora un poco...
No, he visto un poco extraña. Un largo, sí.
Pero bueno,
salen todos los lados el meme que has comentado.
Sí, el del guante y el... No sé si lo ponía antes alguien en Telegram, que el primer perdedor ha sido la marca del guante de Cronenworth. Pero bueno, por lo menos ya se ha visto a Otani batear, que era un poco lo que la gente más esperaba. Mañana creo que abre Yamamoto. Bueno, por lo menos por ver béisbol ya real y tal. Y bueno, ha dejado cositas el partido de hoy.
La primera ya hemos visto que los Dodgers van a... se lo apuestan todo a la suerte, que es lo que han tenido hoy. Porque con el equipo que tienen no creo que puedan ganar mucho más partidos que con suerte.
Sí, está claro. Tendrán que intentar rezar para que todo bote un poco raro y cosas de esas. Le dé el sol, que se le olviden a los fielders las gafas de sol en el banquillo.
Que se las lleve una gaviota.
Al final, en un deporte tan profesionalizado como el béisbol, que le pase eso a un guante de un profesional, que estarán revisados, que estarán, no sé.
En una jugada tan clave, además.
Sí, en la octava, que
sí,
con dos corredores para anotar.
Claro, empate a dos, con corredores en primera y segunda, un roletazo que podría ser perfectamente de doble play. Y acabar la entrada en empate a dos, pues al final se les ha ido ahí en ese momento concreto y no podía haber caído peor.
Sí, y que estamos acostumbrados a ver bates que se rompen, pero guantes sí. Igual es un poco más extraño. Vamos, si os parece, a empezar con las previas. Como decía, vamos a ir con la Liga Americana. Vamos a empezar en el orden, como hemos hecho hasta ahora, en el orden inverso a cómo quedó la clasificación la campaña 2023, y empezamos en este caso por los Kansas City Royals, que acabaron con un récord de 56-106, últimos de división, uno de los peores récords de la competición. Pero Chemi, ¿cómo ha sido la offseason? Porque es un equipo que, aunque no haya tenido los mejores resultados, no para, ¿no? En lo que es todo movimiento de jugadores y tal, hay bastantes novedades.
Sí, ha firmado muchos jugadores, la mayoría lanzadores, sobre todo bullpen y un par de abridores. Vamos a hacer un repaso rápido. Hay que tener en cuenta que se han ido lanzadores como Josh Stoutman, que venía haciendo muy buen papel en el bullpen, y Brad Keller también, Amir Garrett, que ha venido a San Francisco. Pero más allá, en el lineup, en ataque, pues seguimos casi con las mismas piezas del año pasado, con la novedad de la firma de Hunter Renfro para los Jardines, y Adam Fraser, que es un trotamundos, que yo creo que en Kansas no había jugado y ha dicho, bueno, vamos a probar. Y luego los lanzadores, lo que hablábamos, pues ha firmado a Seth Lugo y a Michael Wacha, que, bueno, tú los conoces mejor, que han pasado por Nueva York. Pero
sí, Wacha no dejo el mejor recuerdo, pero bueno.
Igual no están en su prime, ¿no? Ya, 34 y 32 años largos, bueno. Pero para el bullpen hay cosas interesantes, sobre todo la firma de Will Smith, que es un hombre que ha ido, allá donde ha ido, ha conseguido las series mundiales. Lo consiguió en Houston, lo consiguió en Atlanta. Así que, y el año pasado, no sé si estaba en Texas. Sí, estaba en Texas también. ¿O no? Bueno. Nick Anderson, que también viene a hacer muy buen papel en Atlanta. Sam Long, que no lo hizo mal en San Francisco y luego se fue a Oakland. Bueno, hay gente interesante. Dicho esto, ¿qué tiene Kansas? Pues sobre todo tiene mucha juventud, sobre todo tiene a Bobby Witt Jr., que peleará por ser el líder de estafadas, o por lo menos estar entre los primeros. Es uno de los nombres top en mundo fantasy de béisbol, porque es muy completo, porque tiene poder, porque tiene velocidad, porque se va a envasar muchísimo. Y a su alrededor, pues gente joven como Vinny Pasquantino, como MG Meléndez, como Nick Prato, y gente no tan joven como Salvador Pérez, que aunque parezca que lleva toda la vida jugando a esto, tiene solo 34 años, así que va a cumplir ahora 34 años. Así que no está mal. En cuanto a rotación, pues tenemos a Cole Ragans, a Seth Lugo, a Michael Wacha, Brady Singer y Jordan Lyles, que no es que sea una rotación como para tirar cohetes. Y lo que hemos hablado, un bullpen completamente renovado con hasta 6 nombres nuevos. Que la verdad es que el bullpen de Kansas casi siempre ha sacado algunas piezas bastante interesantes. Así que habrá que estar atento igual, pues eso, a nombres que puedan funcionar como para tradearlos a media temporada, pero vamos, no creo que esperemos mucho más de Kansas.
Sí, bueno, yo creo que se ve un poco también en el payroll, ¿no? Tienen ahora mismo un payroll de unos 106 millones de dólares respecto a impuestos, quedan unos 155. Tienen bastantes contratos de veteranos, pero no son por importes muy altos. Es decir, Salvador Pérez sí que va a cobrar 20 millones, Wacha 16, Lugo 15, pero luego ya Jordan Lyles 8, Renfro 5.5, Will Smith 5. También porque todavía Bobby Witt Jr., aunque ha firmado este contrato de 280 y tantos millones, en estos primeros años va a seguir cobrando bastante poco, me parece que cobra 2 millones este año. Y es un equipo que, bueno, de cara a agentes libres para el año que viene, solo va a tener a Jordan Lyles, a Will Smith y a Garrett Hampson, y luego sí que hay un par de opciones de jugador para Wacha y para Hunter Renfro. De aquí a 2 años sí que tocará Salvador Pérez después del 2025 en opción de club, pero bueno, yo creo que es Bobby Witt Jr. no han confirmado con ese contrato y lo tienen para largo tiempo en plantilla. Y también luego tienen, creo que alguna pieza interesante, como puede ser Cole Ragans, que se está hablando mucho, las firmas, la rotación, a ver cómo lo hace. Pero va a ser un equipo que se le proyecta a Fangraphs un 76-86 de récord. Pecota es un poco menos optimista, 71-91. No sé cómo lo ves tú, Diego. Pinta que a priori va a ser un equipo que se va a mover en la parte baja de la división, pero bueno, sí. Entre Bobby Witt Jr., Cole Ragans, que tuvo una segunda mitad de temporada muy, muy interesante, pues por lo menos hay un par de jugadores en los que fijarse.
Sí, no, la rotación es eso, una mezcla de 2, 3, 4 chavales jóvenes que serán, imagino que para eso tienen a Salvador Pérez, para llevarlos, para que los partidos sean más llevaderos para ellos, que les da esa confianza. Y luego los dos fichajes como Wacha y Seth Lugo. A mí Wacha me encanta. Los dos últimos años que ha rondado por ahí, que ha cambiado de equipo, siempre lo he comentado de que pudiera caer en White Sox, porque es un lanzador que me encanta. Y bueno, y el line-up, pues lo que habéis comentado, Pascuatino, Bobby Witt, se han traído a Renfro. A mí es un equipo que le dan eso, cuarto o quinto de la división, pero si hace las cosas medianamente bien, puede ahí estar rascando incluso el tercero, no creo que esté, pero bueno, es un equipo tampoco que gasta mucho, entonces que no sé, no, es un quiero y no puedo, tienen pero no quieren gastar, entonces bueno, a veces da un poco de rabia con estos equipos.
Sí que es verdad que es un poco esa sensación de queremos hacer cosas, lo intentamos todos los años, pero luego como que todo se queda ahí en una especie de medio camino un poco extraño. Veremos a ver cómo les va este 2024. Pasamos, si os parece, al siguiente equipo, que son los Chicago White Sox, que terminaron la temporada pasada con un balance de 61-101, también más de 100 derrotas. Un equipo que además, bueno, parece que ese equipo que hace 5 o 6 años, joven, que parecía que se iba a comer el mundo y iba a dominar la división en muchos años, se ha ido desmoronando, no ha salido en lo deportivo, más allá de si la rusa o no la rusa, pero no ha terminado de cuajar nada. Y hace apenas, creo que fue un par de semanas, traspasaron a cambio de 3 prospectos a Dylan Cease, que parecía uno de sus mejores jugadores, a los padres. Chemi, movimientos, aparte de lo de Dylan Sis, ¿qué movimientos han tenido en el sur de Chicago esta off-season?
Pues han perdido muchos brazos. Han perdido a Dylan Sis, como dices, han perdido a Liam Hendricks, a Mike Clevinger, que va por unos derroteros que no se sabe muy bien hacia dónde van a ir y cómo puede terminar, si va a seguir lanzando o no. Han perdido a Aaron Boehmer, que creo que Santos en el bullpen, y luego por final de contrato, pues Tyler Nakin, Elvis Andrews, Clint Fraser, incluso Yasmani Grandal. Con lo cual, ¿qué han firmado? Pues han firmado a gente como Martín Maldonado, que viene de muchos años en Houston demostrando que es uno de los mejores catchers defensivos, pero que tiene poca suerte con el bate o poco talento. Han firmado a Nicky López, han firmado a Remy Fletcher, a Paul de Jong, Max Stassi, o sea, el puesto de catcher renovado por completo. Y han firmado a un tipo que yo creo que ha cogido la herencia de Sergio Romo a la hora de voy a coleccionar los jerseys de todos los equipos de la MLB, que es Kevin Pillar. Kevin Pillar este año lo tendremos el sur de Chicago, para los que le vayan buscando. Por ahí aparecerá. También han firmado a Danny Mendick, que viene de Nueva York, que no tenía mala pinta, pero ya tiene 30 años y nunca terminó de explotar. Con lo cual, todas estas firmas, al bate sobre todo, se vienen a juntar a los Luis Robert Jr., a Luis Jiménez, Andrew Vaughn, a Andrew Benintendi y Joan Moncada, que son la columna vertebral de los White Sox, ¿no? Desde hace bastantes años. Y en la rotación, pues claro, al perder tantos brazos y tan importantes, se han quedado con una curiosidad, y es que he leído hoy que Garrett Crochet va a abrir su primer partido en un partido inaugural, que es algo que solo había pasado, no sé si 11 veces en toda la historia de la MLB. Es bastante llamativo. Junto a Crochet pues estará Eric Fede, a Mike Soroka, que viene de Atlanta también en un cambio, Chris Flexen. Y para el bullpen, pues está curioso, porque una de las grandes esperanzas que tenía este equipo, que era Michael Kopech, parece que se ha reutilizado como cerrador, ¿no? Va a estar ahí él cerrando tanto con Steven Wilson, que ha venido este año de San Diego, y John Brevia, que viene de San Francisco, y por experiencia espero para todos los fanáticos de Chicago que no cierren muchos partidos, porque vais a pasarlo bastante mal.
Con el brazo que tiene, que siempre ha sido un tío de un misil por brazo, pues igual en el bullpen le va mejor, que veremos, a ver.
Sí, también han firmado a Tim Hill, que es otra vieja gloria, y hay nombres aquí en el bullpen que me llaman mucho la atención, tanto Tim Hill como Tuki Toussaint, que Tuki Toussaint lleva los últimos años dando tumbos de franquicia en franquicia, pero tuvo unos años en Atlanta que parecía la gran esperanza, ¿no?
Sí.
Hay mucho nombre que recuerda grandes tiempos, pero está claro que este equipo creo que ha perdido mucho de los últimos años a esta parte. Hace dos, tres temporadas lo veíamos como contendiente clarísimo a disputar la corona de la americana, y ahora pues no se le ve tan potente, ¿no? Diego lo sabrá mejor que yo.
Sí.
Si me dejas por repasar los perros, sí. Diego, luego te lo pasamos para que te explayes, porque Chicago tiene un payroll ahora mismo de unos 117 millones, tanto en payroll activo como en payroll, o el payroll previsto de cara a impuestos, a límite salarial. No tiene tampoco grandes contratos. Los contratos más importantes son los de Joan Moncada, en casi 25 millones, 17 Benintendi, casi 14 Eloy Jiménez, 12 y medio Luis Robert. De cara a contratos que finalizan, pues bueno, Soroka, que lo estábamos hablando, Diego y yo, antes de empezar la emisión, que puede ser, a poco que se recupere bien de tanta lesión y demás, y tiene una primera buena mitad de años, carne de traspaso en el deadline, De Jong, Hill, y básicamente esos son los jugadores que acaban contrato, más allá de opciones de club que tienen Martín Maldonado, Eloy Jiménez y Joan Moncada, que si estos dos no se ejecutan, pues ya sí que es el cierre total. Creo que solo quedaría Luis Robert de esos White Sox que comentaba antes de hace 4, 5, 6 años. Diego, expláyate a gusto. Es un equipo, pues eso, que ha venido abajo de lo que era hace unos años. Lo que sí se ve es que, por lo menos según Fangraphs, sí que hay bastante prospecto interesante en el equipo. Para Fangraphs hay 6 top 100, según tengo aquí, con los que han llegado de los padres. ¿Cómo ves a tus White Sox?
Bueno, abro el grifo de los lloros. No, la verdad es que sí que ha sido frustrante, porque hace 6-7 años, cuando empezó la reconstrucción, que se cambió a Chris Sale, la Quintana y tal, se hizo un grupo de prospectos de mucho nivel. No sé si Moncada, creo que cuando vino por el traspaso de Sale, no sé si era el número uno de los prospectos, el mejor. Yolito también estaba ahí arriba, Kopech. Luego cuando se envió a Quintana, ha venido Eloy, Cis, y al final eso, o no han sabido, o esos jugadores están sobrevalorados, pero al final es que el castillo que se ha montado, ya sea por los jugadores que no han podido dar o no se les ha sabido entrenar, tampoco la gerencia ha ayudado, porque cuando tenían que poner el dinero encima de la mesa en serio, pues caso de Machado, que lo intentaron y no pudieron con él, o algún otro más, pues también la alineación ha quedado coja. Y entonces de esos polvos vienen estos lodos. Entonces, al final la queda, pues lo que decís, quedan jugadores interesantes. La joya de la corona es Luis Robert, que bueno, lo suyo sería intentar que, ¿no?, reconstruir un equipo alrededor de él, porque es un jugador joven que todavía tiene un contrato, no sé si le quedan 2 o 3 años más de control. Pero bueno, es carne, como decís, es carne de cañón de cuando llegue el deadline, pues cambiarlo junto con Soroka, con Flexen o Fit, que han venido un poco para eso. Porque dice, no, también un poco para conducir a los jóvenes, porque este año la rotación van a ser esos 3 que hemos dicho, Flexen, Fit y Soroka. Y luego irán probando jóvenes, Rastrini, que vino esta off-season en un trade, o Crockett, que fue drafteado hace ya 3 años, Thor, que ha venido recientemente en el cambio con los padres, y es un poco, por eso quizás han traído a Martín Maldonado, un poco un catcher que un poco del estilo que hablábamos antes de Salvador Pérez, un catcher que puede ayudar a los jóvenes a afianzarse y a coger confianza. Y eso, y en el line-up, pues las esquinas están más o menos cubiertas con Moncada, que ha sido, será también carne de trade, pero claro, el contrato de Moncada ya es bastante, bastante potente, y no todos los equipos van a estar dispuestos a hacerse cargo de ese dinero. Y Andrew Baum, que jugará en primera. Y en el centro han traído dos parches a la espera de que salga alguno de las granjas. Colson Montgomery podría debutar en este 2-3 primeros meses. Han traído a Nicky López, que es un parche de venido de los Royals, y a Paul De Jong. Así que por ahí estamos, en el centro del cuadro estamos bastante flojos. Y luego nada, Luis Robert, lo comentado, la joya de la corona, el mejor jugador de largo del equipo, y Benintendi, que el año pasado yo creo que lo hizo bastante bien, a ver este año. Y luego hemos traído para el right field, hemos traído a Dominique Fletcher, que también es un jugador joven, a ver qué tal. Y bueno, no sé, andaremos rondando ahí el quinto o cuarto puesto, lo que tú decías, Fangraphs nos da quintos, Pecota no sé si nos da cuartos, pero sino con la cabeza quintos y con el corazón quintos. O sea, no
pues,
hay...
que creo que no lo había dicho, las proyecciones Fangraphs le da 67-95 y Pecota 66-96. Así que está todo ahí bastante, bastante apretado. Siguiente equipo, por orden de la clasificación, serían los Cleveland Guardians, que acabaron con 76-86 la temporada pasada. Un equipo que ya nos ha acostumbrado a no gastar, y además tengo la sensación de cada año gastar menos. Y no sé si tú crees que le puede valer en esta división para dar un susto y entrar en postemporada, Chemi, con los movimientos que ha podido hacer.
En esta división yo creo que cualquiera puede dar un susto, porque el nivel yo creo que es el... Vamos, creo que no digo ninguna locura si digo que es el más bajo de todas las divisiones, ¿no?
Sí.
Ya se vio el año pasado que había 4 equipos por debajo de 500 en victorias a final de temporada. Este año los Guardians, pues como siempre, poco movimiento. Han traído a Esteban Florial de Nueva York, de los Yankees, y Austin Hedges para cubrir el puesto de catcher suplente, sobre todo. Más allá, pues la firma de Carlos Carrasco llama la atención, y de Scott Barlow, que es una máquina para mí en el bullpen, que le hará de preparador de mesa a Emmanuel Clase, ¿no? Que también es otro de los grandes cerradores de este deporte.
Siempre ha valorado, yo creo que por jugar en
ahora mismo, sí. Hay que tener, bueno, ahora repaso del bullpen, pero viendo la alineación, pues la alineación es un jugador, sobre todo, que es José Ramírez, y todo lo que se pueda construir a su alrededor, ¿no? Steven Kwan sigue siendo uno de los primeros bates más molestos de toda la división, un tío que se envasa con mucha facilidad, que corre muy bien las bases, está, bueno, molestando todo el rato la defensa. Andrés Giménez tendrá que apoyar a José Ramírez en potencia. Josh Naylor también tiene que ser un jugador importante en ese sentido. Y poco más. Hay que ver cómo funciona Ramón Laureano, que acabó saliendo de Oakland el año pasado para caer en Cleveland. Y a ver cómo funciona Esteban Florial realmente en las mayores, ¿no? Vamos a verle por fin, a ver si con un poco de regularidad bateando. Después la rotación, Cleveland siempre ha sido un club que desarrolla muy bien sus pitchers, que de aquí han salido muy buenos lanzadores, lo sabemos todos. El ace del equipo será otra vez Shane Bieber, con Tristan McKenzie, que si tiene el día bueno puede ser demoledor, pero si tiene el día malo no aguanta las entradas. Y Logan Allen, que también está muy bien, Carlos Carrasco, como lo hemos dicho antes, y la subida a las mayores ya de Tanner Bibby, que también es una de las grandes apuestas de este equipo. Y en el bullpen, lo que os iba a decir, dos de los jugadores clave, más allá de Manuel Clase, en el bullpen están lesionados, que son James Karinchak y Trevor Stephan. El año pasado hicieron muy buen papel. Stephan ha sido operado en marzo de este año del codo, así que no creo que le veamos pronto. Karinchak sí es verdad que solo tiene unas molestias en el hombro y es posible que vuelva, pero bueno, la firma de Scott Barlow para mí le da bastante seguridad y consistencia al bullpen de Cleveland. Y ver a Manuel Clase un año más, uno de mis fijos en mis fantasy, va a ser un show.
En cuanto a payroll, creo que no sorprende a nadie si digo que tiene uno de los payrolls más bajos. Ahora mismo el payroll activo está en 84 millones y medio, más o menos. Sí que es verdad que luego el payroll proyectado para el impuesto de lujo por temas de bonuses y demás puede llegar hasta los 125, 127 millones, según proyecta Spotrac. Como os imaginaréis, no hay contratos muy grandes. El que más va a cobrar este año es José Ramírez con 17 millones, en Bieber algo más de 13, y luego ya el siguiente sería Scott Barlow con algo más de 6 millones y medio, así que no hay contratos muy importantes. es un equipo que no acaban muchos jugadores contrato a final de temporada. Shane Bieber, que puede ser carne de traspaso, Scott Barlow, Austin Hedges y poco más, porque el resto hay un par de contratos a largo plazo, sobre todo José Ramírez y Andrés Jiménez. Luego también Clase tiene un par de años más y luego hay opción de club, igual que Miles Straw. Y lo demás es que están prácticamente todos, Karin, Chuck McKenzie están en arbitraje y muchos jugadores importantes como, o que deberían ser importantes, como Vivi, como Kwan, como Von Aylor, están en pre-arbitraje incluso, de ahí que se explique ese payroll activo ahora mismo tan, tan bajo. Respecto a las proyecciones, Fangraphs, perdón, les da 79-83 y Pecota es un poco más optimista y les da un récord positivo incluso con 83-79. Diego, los Indians, un equipo que en los últimos años, aparte de poco gasto, se ha basado mucho en su picheo. No sé cómo lo ves, si crees que con eso también este año les puede valer para dar un susto. ¿Quién crees que puede destacar en este roster de los Guardians?
Sí, no, en otros años es lo que tú comentas, se han basado en un buen picheo y este año más o menos mantienen la rotación. Lo que el cambio en el bullpen, que le puede un poco afianzar para luego que como dice Chemi, que Clis termine el partido. Pero y una pieza clave que, o un dato clave que sí comentaría de los Guardians, es que este año ya Francona, que es para mí, yo era un enamorado del entrenador, ya no va a estar. Y que el equipo ha decidido traerse a un novato. Creo que ha sido retirarse y al año siguiente ponerlo a entrenar como Bone. Ahí puede estar un poco una clave de estos Guardians, ¿eh? Porque Francona, cómo llevaba el equipo, cómo lo dirigía, esos cambios que hacía en mitad del partido o a inicio. Todavía me acuerdo de aquellas series mundiales de hace unos años cuando Andrew Miller era, que lo ponía de abridor a un setup. Mm. Bueno, esas cosas no sé si las volveremos a ver por Cleveland. Yo no le daba Pecota y como dices, Fangraphs le da bastante, pero yo no, para mí no va a pasar a eso, tercero, cuarto, va a estar. No le auguro buen año a los Guardians.
Veremos a ver qué dan, porque los Guardians no sé cómo se lo montan, pero siempre acaban dando la sorpresa y siempre acaban tirando. Es verdad que Francona yo creo que era una parte importante de esa capacidad de arañar victorias. Veremos a ver qué tal lo hacen ahora. El cuarto equipo del que vamos a hablar hoy son los Detroit Tigers, que el año pasado quedaron segundos con un balance de 78-84, segundos de la división central de la Liga Americana. ¿Cómo lo ves, Chemi? Un equipo que, bueno, parecía que venía una camada joven importante que no ha terminado de explotar del todo, sobre todo en el bullpen. ¿Cómo queda este roster para esta temporada 2024?
Pues queda un roster con un agujero gigante que es el que deja Miguel Cabrera, ¿no? Yo creo que es la temporada número uno sin el Migi y habrá que ver cómo funcionan los demás, ¿no? Que aunque por números no haya sido clave en los últimos años, su presencia sí que ha sido muy importante, creo que en ese logout. Novedades, pues sobre todo las bajas de un montón de lanzadores, de Spencer Turnbull, de Matthew Boyd, de Eduardo Rodríguez, que han cubierto con gente interesante, ¿no? Con Jack Flaherty, con Kenta Maeda, con lanzadores que sin ser grandes estrellas siempre han más o menos cumplido en sus respectivos equipos. Y para el line-up, pues la firma de Gio Urshela y de Marc Caña vienen a darle un poco de veteranía a un line-up extremadamente joven, ¿no? Con Spencer Torkelson, 24 años como gran estrella número uno del draft de 2020, que se espera que esté por encima de los 30 home runs, con Kerry Carpenter en el DH, también con 26 años y con mucho poder, con Riley Green en los jardines y Parker Meadows, que también se espera bastante de ellos, son gente muy joven, 23, 24 años, y junto a toda esta juventud, pues está el mago, que es Javi Báez, que se hablaba el otro día en algún chat de que la magia de Javi Báez ha sido conseguir el contrato que ha conseguido,
sí,
para los resultados que está teniendo, ¿no?
Luego lo iba a mencionar yo también, sí.
Pero bueno, aparte de eso, la rotación queda interesante con Tarik Skubal, que es un pitcher muy prometedor, 27 años, que viene de hacer un par de temporadas bastante decentes. Flaherty, Maeda, como hemos dicho, Matt Manning y Rhys Olson sería más o menos la rotación. Y un bullpen pues también bastante joven, con Alex Lynch como cerrador, que el año pasado ya terminó la temporada con ese puesto sin que fuese uno de los cerradores más determinantes que hemos visto. Y hay dos firmas interesantes en el bullpen, que son Shelby Miller y el bigote de la MLB, que es Andrew Chafin, que ha caído en Detroit este año. Ahora deberías contar, John, la magia de Javi Báez con ese contrato que se sacó de la manga en un equipo que yo creo que tiene un muy buen entrenador y que el año pasado me sorprendió que acabara en segunda posición de esta división, que bueno, fue bastante floja, pero aún así fue capaz de hacerlo mejor que equipos un poco más hechos como Cleveland o como Chicago, ¿no?
Sí, sí, la verdad, hombre, si tienes a alguien del calibre de Ye Hinch, los mandos, pues siempre puedes explotar. Y si le dan Arsenal, jóvenes que yo decía que no habían terminado de explotar, Manning y Skubal sí que empezaron a sacar la cabeza un poco el año pasado, que por cierto, que antes creo que he dicho que sobre todo habían un poco decepcionado esa gente del bullpen, y me refería a la rotación, también Casey Mize y demás, entre unas cosas y otras, pues no han terminado por explotar. Pero volviendo al mago, efectivamente es el contrato más importante que tienen ahora mismo los Tigers. 25 millones va a cobrar este año, prácticamente lo mismo que en los tres años siguientes, no va a ser agente libre hasta 2028, en un jugador que, bueno, está muy lejos de ese nivel que demostró en el norte de Chicago, en los Cubs, y que se lleva el trozo más grande de un payroll que, por lo demás, tampoco es que sea muy alto, un payroll activo de unos 95 millones, proyectado de cara a impuestos se va a los 116. Pero quitando lo de Báez, Flaherty sí que tiene unos 14 millones, Maeda también, Cana 11 y medio, pero luego ya Chafin, como decías tú, el bigote más famoso de la MLB, baja a los 4 millones y pico, que no es mucho dinero. Sí que, bueno, van a Cana, por ejemplo, le han firmado un contrato corto, ya va a ser de un solo año, ya va a ser agente libre al final de temporada, igual que Carson Kelly, igual que Flaherty, igual que Yorsella. Hay un par de opciones de club en Chafin y en Shelby Miller, y por lo demás, poco más. En Cole Keith le han firmado un contrato de estos de jóvenes a largo plazo, que al equipo le sale bastante, bastante a cuenta, va a estar cobrando en torno a 2, 3, 4 millones en los próximos años. Y por lo demás, pues Tarik Skubal está en arbitraje, Akil Badu, aquel jugador que hace 3 o 4 años se volvió loco en la primera semana a la MLB y luego no se ha sabido mucho más, también está en arbitraje. Torkelson está todavía en pre-arbitraje, igual que Rhys Olson, igual que Matt Manning. Pues bueno, un equipo que, lo que suele pasar en estos equipos que tienen tanto joven, ¿no?, que al final pueden controlar bastante un poco los salarios, sobre todo después de la marcha de Miguel Cabrera, que también era un contrato bastante, bastante importante. Respecto a las proyecciones, los Tigers acabarán, según Fangraphs, con un 79-83, igual que le habían dado a los Guardians. mientras que Pecota es un poco menos optimista y les pone un 75-87. Diego, ¿cómo los ves tú? ¿Pueden dar la sorpresa? ¿Pueden dar pelea? ¿O es un equipo que va a decepcionar esta temporada?
Yo estoy con, al contrario que Pecota, yo creo que este año van a pelearle a Twins y le van a pelear el primer puesto de la división. Y el que quede de segundo de esta división está claro que no va a entrar en postemporada, porque no creo que les dé para la wild card. Pero ganando la división, yo a estos Tigers sí que los veo. Porque tienen gente joven, tienen sí que en el caso de la rotación, los jóvenes no han terminado de dar la vuelta esa de tuerca necesaria, ¿no? Para creértelo y empezar a jugar mejor. Pero bueno, con gente como Flaherty o el japonés Maeda, yo creo que les pueden ayudar. Y claro, como lo que comentabais antes de Blythe, que lo mismo que el hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pues los Tigers vuelven a tropezar y ya le dieron hace un montón de años un contrato multianual a Cabrera, y ahora pues vuelven a hacer lo mismo con Bae. No le dan las mismas cantidades de años, pero también 25 años, 4 creo que has dicho, 5 millones, o sea, 25 millones por 5 años o por 4 años, parece una barbaridad para un equipo como los Tigers, que tienes que sacar... Tienes que sacar jóvenes y bueno, ahí la darán.
Sí, supongo que lo que también en un momento que entraba mucho joven precisamente, yo creo que buscaban a alguien que diera un poco el relevo a Miguel Cabrera como líder del equipo y demás. Y yo creo que a día de hoy han visto que sobrepagaron, pero veremos a ver qué rol puede hacer en unos Tigers que lleva mucho tiempo en esa parte media-baja de la clasificación divisional y que seguro que querrán dar un salto hacia arriba.
Pero al final la cantidad es lo de menos, pero darle 4 años creo que le dieron, ostras, parece un poco...
Sí, a ver, creo que típico jugador que venía, estuvo media temporada en los Mets, tampoco es que lo hiciera de maravilla, pero bueno, un jugador que tenía un cartel yo creo que bastante importante de sus años en Chicago y que bueno, pues por cartel saca contrato y luego un poco se amodorra y le cuesta rendir a ese nivel. Vamos, si os parece, al último equipo de la división, los Minnesota Twins, campeones divisionales el año pasado, con un récord de 87-75, único equipo de la división central que tuvo récord positivo la temporada pasada. Chemi, ¿cómo lo ves? ¿Repiten? ¿No? A priori va a ser una división donde no va a haber un claro dominador o donde no vamos a ver unos récords a final de temporada estratosféricos, pero a priori los Twins se han asentado en los últimos 3-4 años como el equipo a batir, por lo menos a priori.
Sí, yo creo que tienen un roster bastante equilibrado y bastante desarrollado en sus propias granjas, ¿no? Son un equipo de hacer pocos movimientos, de no firmar tampoco grandes estrellas, pero saben desarrollar muy bien lo que tienen. Y este año, si ves el lineup, hay 3, 4, 5, 6, 7 jugadores mínimo firmados originalmente en el primer contrato de las mayores, firmados en Minnesota. Entonces, está claro que esto va de desarrollo de jugadores. Han perdido este año un montón de gente bastante mayor. Donovan Solano, Sonny Gray, Michael Taylor, Dallas Keuchel, Joey Gallo, Kenta Maeda, como hemos hablado antes de él, Tyler Mahle, todo rondando de los 30 para arriba. Y claro, firmas nuevas tampoco son tantos. Carlos Santana, que son 37, casi 38 años para la primera base, y Manuel Margot para los jardines, y tampoco creo que tenga un rol de titular, ¿no? Así pues, les queda un lineup muy joven, con mucha proyección, con la pieza de Carlos Correa como eje central, ¿no? A ver si consigue despegar como se espera en Minnesota desde que le hicieron ese contrato que fue de equipo en equipo y nunca terminó de cerrarse y acabó volviendo a Minnesota. Max Kepler, que tiene 31, y a su alrededor, y Byron Buxton, perdona, en el center field, a ver si le respetan las lesiones, porque el potencial de Buxton todos sabemos que es altísimo. Y a su alrededor, gente joven que ya el año pasado empezó a hacerlo bastante bien y que habrá que ver cómo se asientan, ¿no? Tanto Edward Julien en segunda, como Royce Lewis en tercera, como Matt Wallner en left field, o Ryan Jeffers en el catcher, que también creo que es un catcher con una proyección bastante esperanzadora, o Alex Kirillov en el DH. Creo que Christian Vázquez está en el puesto de catcher suplente, que es un tipo con una experiencia y una importancia en los dugouts siempre muy alta, y una rotación pues bastante llamativa, ¿no? Yo creo que hay gente con mucha calidad, empezando por Pablo López, por supuesto, su ace, que ya ha demostrado más de una vez ser uno de los mejores lanzadores de estas ligas. Joe Ryan, que hizo un año pasado espectacular, sobre todo en la primera parte. Bailey Ober, Chris Paddack, que venía de ser la gran esperanza en San Diego y al final terminó siendo intercambiado. Louis Barland, y en el bullpen, pues su gran estrella que explotó el año pasado, Joan Durán, ahora mismo está lesionado, pero yo creo que será el cerrador titular si en cuanto se recupere, sin ninguna duda. Han firmado para el bullpen a gente como Steven Ocker, como Justin Topa o como Josh Stoumont, que son brazos con mucha experiencia y que saben bastante bien manejar situaciones complicadas. Jay Jackson, que también estuvo algún año en San Francisco y que no lo hizo del todo mal. Griffin Jacks, que también se espera que sea brazo importante, preparador de mesa para la octava, la séptima entrada. Y hay que recordar que aquí está Anthony DeSclafani, que fue cambiado de los Giants a Seattle por Robbie Ray, y a su vez los Mariners lo cambiaron a Minnesota, si no recuerdo mal, por Jorge Polanco. Ahora mismo está lesionado, pero posiblemente acabe siendo un brazo, pues eso, un comedor de entradas, que es lo que es en la rotación principal de Minnesota.
En cuanto a payroll, sí que tiene una de las payrolls activos más altos de la división, pero tampoco es ninguna locura, 119 millones y medio. El proyectado para Luxury Tax se va algo más de 156, según Spotrac. Y es un equipo que tiene, sí que es verdad que tiene un par de contratos a largo plazo, en Carlos Correa, en Byron Buxton y en Pablo López. Y luego pues terminan contrato esta temporada de DeSclafani, Kepler, Carlos Santana y Caleb Tilbar y Josh Stoumont, y por lo demás pues varios jugadores en arbitraje como Kirillov, como Okert, como Willy Castro aún, y un par de jugadores como Edward Julien y Royce Lewis todavía están en pre-arbitraje, igual que Joe Ryan. En las proyecciones, Fangraphs les da un 84-78 y Pecota es bastante más optimista, poniéndoles un 90-72, que ya es una cantidad bastante, bastante interesante. Diego, no sé cómo lo ves, si crees que van a poder primero reeditar título divisional, cumplir esa proyección de Pecota de 90 victorias, porque es un equipo que tiene mucho talento, pero por ejemplo sí que tiene muchos problemas con las lesiones. Byron Buxton, creo que cuando está sano, ha demostrado varias veces que es uno de los talentos top de la liga, pero le cuesta mucho estar sano. El año pasado creo que jugó, lo he visto antes, 80 y tantos partidos, me parece, 85. Royce Lewis el año pasado solo pudo jugar también 58 partidos, también por lesiones, pero fue un jugador extraordinario, bateando para más de 300, con 15 home runs, 50 empujadas en apenas 58 partidos. No sé cómo ves a estos Twins.
Hombre, supongo que seguirán la ola que del año pasado de juego que les llevó a ganar la división. Yo, como he dicho antes, les veo peleando. A ver, son los favoritos para ganar, eso está claro. Peleando ahí con los Tigers. Pero lo que tú dices, las lesiones al final en un equipo que se está renovando, pero que hasta hace poco era un equipo de gente con unos años ya, pues les está lastrando. Ahora creo que tienen lesionado a Kepler y a Desclafani. Y ahí, en la parte de las rotaciones, donde les veo yo que tienen tres, cuatro chicos que ya no son tan jóvenes, porque Over, Paddock y López, ¿cómo es? Pablo López. Ya están cercanos a la treintena, ya no es una rotación joven como podía ser, como parecía hace años. Y bueno, la baja de Desclafani puede descolocar un poco esa rotación, porque ahora está lesionado, pero han perdido a, como habéis comentado antes, a Kenta Maeda y a Sonny Gray, que al final eran un poco los que traían las victorias y las aperturas de calidad. Entonces, bueno, habrá que ver un poco eso, cómo va la tónica del equipo, cómo van desarrollando desde los acontecimientos y... Pero, vamos, tiene una trayectoria Twins de caerse cuando todo parecía que iban a conseguir los playoffs o ganar la división y se han terminado cayendo. Entonces, no descarto que este año puede ser uno de esos. Al final.
Sí. Para terminar, como hemos estado haciendo hasta ahora con el resto de divisiones, ¿qué pronóstico tenéis? Chemi, ¿cómo crees que va a acabar la división?
De abajo arriba, Royals. White Sox, Guardians, Tigers y Twins.
Diego, ¿cómo lo ves tú? Porque como veis está bastante ahí, puede haber varias dudas.
Muy abierta.
Varias opciones.
Sí, es lo que tiene una división, tanto de mucha calidad como de poca calidad, que al final es difícil poner uno, un cuarto, un quinto, un tercero. Y otro, ya también como Chemi, Royals, White Sox, Guardians, Tigers y Twins.
Yo voy a decir White Sox, Royals, Guardians, Tigers y Twins, campeones de división. Yo creo que a priori puede estar bastante, bastante claro. ¿Pasamos de división?
Venga, vamos a ir a la Nacional, a revisar esa división central de la Nacional, que yo creo que está bastante interesante por cómo se han reforzado algunos de los equipos, ¿no? El año pasado los Brewers se hicieron con el título yo creo que al final bastante más tranquilidad de la esperada, y los Cardinals fueron la grandísima decepción, acabando en quinta y última posición, ¿no? Este año, John, ¿cómo se han reforzado los Cardinals? Vamos a ver un equipo en San Luis diferente al del año pasado. Por cierto, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Ariel, que nuestro nuevo entradas, que tendría que estar aquí hoy, pero causas de fuerza mayor lo han impedido. Esperemos que todo se vaya recolocando en su sitio y pueda estar por aquí pronto. Un abrazo fuerte, Ariel.
Eso te iba a decir, un abrazo fuerte a Ariel. De hecho, lo primero que iba a decir, en homenaje a él, que lo más importante de todo, lo primero que he mirado, que para confirmarlo, es que André Palante sigue en el roster de los Cardinals, así que va a poder seguir disfrutando.
Vamos para adelante.
Va a poder seguir, eso es, vamos para adelante. va a poder seguir disfrutando de él esta temporada. Bajas, tampoco es que haya habido demasiadas en los Cardinals, Dakota Hudson, Andrew Knisner, Rico Barnes, pero por lo demás un equipo se ha reforzado, pero curiosamente más se han centrado en el picheo, ¿no? Yo creo que ellos han localizado ahí el gran punto flaco, 26 en era los abridores el año pasado, 23 los relevistas. El line-up sigue más o menos parecido, van a seguir confiando en la parte alta en Brendan Donovan, Goldschmidt, Nolan Gorman, Arenado, Wilson Contreras, con todo ese ir y venir que tuvo el año pasado del puesto de catcher al DH, vuelta al puesto de catcher por esas dudas que había con su defensa. Jordan Walker, que tuvo una grandísima temporada rookie, yo creo que es un jugador en el que también van a confiar mucho. Dylan Carlson, para reforzar más para puestos, yo creo que un poco de suplentes para puestos defensivos, han llegado Matt Carpenter y uno que sé que te duele especialmente, Chemi, como es Brandon Crawford, que sé que te va a costar ver los partidos de los Cardinals este año por ver al bueno de Brandon con otra camiseta.
Sin duda, sin duda. Además ha ido con su mujer y sus 5 hijos. Ya he visto, ya le he seguido en redes sociales y los 5 hijos ya van con su camiseta de San Luis.
Les habrán hecho precios, pero en la tienda de los Cardinals, porque si no le va a salir por un pico la broma. Donde sí se han reforzado bastante, además, estos Cardinals con unos movimientos. Además, creo que, si no lo recuerdo mal, creo que fueron bastante tempranos en la off-season, poco después de empezar la temporada ya se movieron. Yo creo que ellos, lo comentamos aquí, que quisieron cimentar muy rápido su rotación, porque se trajeron a Kyle Gibson, a Lance Lynn y a Sonny Gray, que ahora mismo veo que está lesionado, pero que no sea nada grave. Sí, con Sonny Gray sano, pues yo creo que una rotación con Michael Ash, Gibson, Lynn y el propio Sonny Gray se te queda más que interesante, y yo creo que deberíamos ver un salto muy importante en el rendimiento del cuerpo de abridores de San Luis esta temporada. Steven Matz, Zach Thompson peleando por esos últimos puestos en la rotación. Y en el bullpen, pues Ryan Helsey, Gallegos, como decíamos, pa'lante, Yoyo Romero. Sí que han traído a gente como Ryan Fernández, Nick Robertson, Riley O'Brien, Andrew Kittredge, para intentar reforzar, ¿no?, este bullpen, que también fue uno de los quebraderos de cabeza. Yo creo, más allá de la broma de pa'lante o no, yo creo que cuando hablábamos o cuando está por aquí Ariel, una de las cosas que más nos habla precisamente es de los quebraderos de cabeza que le han dado en los últimos años el bullpen de San Luis, que quizás no se ha comentado tanto como el de Filadelfia en su momento, por ejemplo, o el de Boston también en algún año. Pero sí que son, sí que sé que Ariel han traído bastantes quebraderos de cabeza. Por cierto, se me olvidaba en cuanto al line-up mencionar a Notbar, al japonés y a Tommy Edman, que también van a ser parte muy importante. Ahora mismo están lesionados, pero en cuanto estén sanos van a ser parte importante de line-up. En un equipo que yo creo que el año pasado fueron una decepción porque rindieron muy por debajo de sus posibilidades, pero que yo creo que este año lo tienen que hacer mejor por el refuerzo que han hecho, sobre todo en la rotación. Y es que el año pasado yo creo que tampoco aprovecharon del todo sus oportunidades de anotar, 15 en promedio, 11 en OPS, 12 en home runs, pero solo 19 en carreras anotadas, ¿no? Yo creo que ahí tenían más capacidad de anotar y veremos a ver si lo cumple en este año. Chemi, no sé cómo ves tú o cómo ha quedado el payroll para los Cardinals.
Es un equipo con un roster caro, ¿no? Hay grandes contratos, tiene un payroll estimado de unos 185 millones y en cuanto al payroll estimado para el impuesto de lujo, para el CBT está en 215, que sí, está sin pagar. pero sin pagar multa, digo, pero bueno, es uno de los más abultados de esta división. Contratos, tienen varios contratos muy largos y de mucho dinero. El más llamativo es el de Nolan Arenado, que son 35 millones, aunque 5 de ellos los sigue pagando Colorado.
Eso te iba a decir, hay una parte que pagan, ¿no?
Sí, 5 millones los sigue pagando Colorado de esos 35, pero es que todavía le quedan otros 3 años más, a razón de 32 el año que viene, 27 en 2026 y 15 en 2027. Es el contrato de 9 años que firmó Arenado en Colorado, que era player friendly a tope. Este es el último año de Paul Goldschmidt, después de un contrato que firmó de 5 años y 130 millones, se le van a pagar 26 millones a Paul Goldschmidt, otro buen fajo de billetes. 17 millones se lleva Miles Mikolas, que le queda este y el siguiente año de contrato. 18 millones se lleva Wilson Contreras, que le quedan todavía 4 años más de contrato, más una opción del club. 12 de Kyle Gibson, 12 y medio de Steven Matz, 10 de Lance Lynn, otros 10 de Sonny Gray, que el año que viene cobrará 25 y en 2026 cobrará 35 millones. O sea, son mucho dinero hipotecado en bastantes jugadores este año y en los siguientes. En cuanto a agentes libres, pues lo comentado, Paul Goldschmidt acaba contrato este año, igual que Brandon Crawford y Matt Carpenter, que han firmado por un año en esta off-season. 2 millones ha firmado Brandon Crawford, por si hay dudas. También Andrew Kittredge acaba contrato en el bullpen. Más allá de esto, André Palante todavía le quedan bastantes años de arbitraje, que es lo que me preocupaba.
Sigue pa'lante, pa'lante.
5 años de ir pa'lante, así que nos espera todo un lustro de seguir. Y los grandes nombres que tiene San Luis, chavales que están funcionando muy bien, los Nolan Gorman, Brendan Donovan, Lars Nootbaar, todos esos están prácticamente en años de... No, y prácticamente Jordan Walker, todos están en años de pre-arbitraje y les quedan como por mínimo 4 años para llegar a la agencia libre. Dylan Carlson está ya en arbitraje y acabará, tiene 3 temporadas más. En general, en cuanto a la estructura de juventud que están formando, ahí hay bastante futuro. Habrá que ver si les consiguen dar ampliaciones de contrato a todos estos jugadores y, por tanto, hipotecar más dinero todavía, más el que hemos visto que tienen hipotecado para las próximas temporadas con algunos pitches. Las proyecciones que le da Fangraphs es de 83-79, que viniendo de una temporada que han firmado como la pasada de 71-91, que se dice pronto, es una mejora sustancial. No sé si les va a dar tan cara como está la Liga Nacional en cuanto a comodines por el oeste y por el este, como para colarse en playoffs, pero por lo menos sé que este año deberían estar más al nivel de Milwaukee y de los Cavs que tan abajo como el pasado. No sé cómo lo ves tú desde la otra liga, Diego.
Bueno, al final, cuando estaba un poco preparándome para hacer esta previa y un poco mirando, porque son divisiones que a lo mejor no sigues tanto, ves el line-up y la rotación de los Cardinals y no te explicas cómo han podido quedar últimos de división. O sea, cómo han podido ganar 71 partidos. Es que es, vamos, prácticamente imposible. Goldschmidt, Nolan Arenado, Nootbaar, no sé, será cosa de... Al final entras en una dinámica mala, lesiones que hubo bastantes el año pasado, pero... Y bueno, la rotación, que el año pasado sí ahí tuvieron problemas, pero bueno, han atacado el problema, yo creo, que bien y rápido, como comentabais antes, que fueron de los primeros que empezaron a moverse en agencia libre con Sonny Gray, con Cal Gibson y con Lance Lynn. Yo estoy con esos pronósticos de ganarán la división, la tendrán que pelear como todas, pero tienen un muy buen equipo y con jóvenes y yo, eso es lo que los veo ahí arriba, ganando división, por lo menos peleando la entrada en wildcard. Y bueno, me imagino que los veo aquí las que tenía apuntado la baja del bueno de Waino, de Wainwright, que ya dejará de, creo que se ha retirado. Y bueno, me imagino que los aficionados de San Luis lo echarán de menos.
Para el año que viene, San Luis, aparte de Waino, lo que he comentado, perderá a estos tres chavales jóvenes que son Paul Goldsmith, de 37 años, Brandon Crawford, de 38, y Matt Carpenter, de 39. Así que igual ya es hora de empezar a actualizar un poco esa plantilla. Vamos al siguiente equipo, vamos a intentar acelerar un poco, que como siempre nos estamos aquí regaleando. Sí. Vamos con los Pirates, ese equipo que está, ¿cómo era? Cómodo en la mediocridad, ¿no? Dijeron sus gerentes este invierno. ¿Cuál es el roster de este año de los Pirates? ¿Qué novedades hay, John?
Pues en cuanto a bajas, no hay demasiadas, pero sí que han traído, desde mi punto de vista, pequeñas pinceladas. Para el lineup ha llegado Rowdy Tellez, que creo que puede ser un fichaje interesante. Ha llegado Michael A. Taylor, que es otro jugador que también ha ido pululando por bastantes equipos. También está haciendo una colección bastante interesante de casacas. Y han traído a Eduardo Olivares. Han traído a Yasmani Grandal. ¿Sí? Pero ahora mismo está lesionado con fascitis plantar, que suele ser una lesión un poco puñetera. Así que no sé cuánto le puede afectar, cuánto puede tardar en recuperarse. Por lo demás, yo creo que en ataque van a seguir confiando en los jóvenes, en O'Neill Cruz, en que Brian Hayes, en Jack Subinsky, que demostró ser una fuente bastante, bastante interesante de poder, yo creo, y en Brian Reynolds, que después de varias dudas, creo que renovó ahora esta off-season un contrato a largo plazo, y creo que van a ser sobre lo que va a girar la ofensiva del equipo. Para la rotación, en principio, bueno, Mitch Keller apunta a ser ace, Luis Ortiz para la parte baja, junto a gente como Jared Jones entre los abridores. Y han traído dos fichajes que yo creo son apuestas, más que nada, ¿no? Martín Pérez, que tuvo un año extraordinario hace un par de años, no lo ha refrendado. Han traído a Marco González, que bueno, para un equipo como Pittsburgh, como tú dices, como en la mediocridad, pues bueno, son apuestas que vamos a ver qué tal salen, si no luego las traspasamos para intentar sacar algo a cambio, que creo que es el mismo movimiento que han hecho con Aloldis Chapman, que se está especializando, ¿no?, en hacer un poco estos movimientos de ficho por un equipo a mitad de temporada, me voy a algún contendiente, algún año le ha salido bien, de hecho, ¿no? Ganó el título en los Cavs y, bueno, ha hecho bastantes veces el movimiento este, veremos a ver qué tal le sale. Por lo demás, pues David Bednar creo que puede ser un cerrador más que interesante, y, bueno, Ryan Borucki, Ronsi Contreras, Connie Holderman, pues un bullpen a priori no parece el más potente del mundo. Pero bueno, pues un equipo que, como digo, pinceladas para intentar en algunos casos traspasos y en otros casos, pues bueno, afianzar con veteranos a ese cuerpo joven que mencionaba que va a ser el corazón de este ataque.
Bueno, en cuanto al payroll, es uno de los payrolls más bajos de toda la MLB, un estimado de 85 millones. Y para el impuesto del Luxury Tax está casi en 121. O sea, hay mucho margen, pero realmente el dinero lo tienen puesto en tres piezas, ¿no? Los contratos que han extendido a Mitch Keller, que han firmado por 5 años y 77 millones. Este año solo va a cobrar 5, pero el año que viene ya cobrará más de 15, el siguiente más de 16, el siguiente más de 18, en 2028 más de 20 en su última temporada, o sea, increciendo en el salario, y hay una gran apuesta por Mitch Keller. Brian Reynolds firmó el año pasado 8 años a 106 millones, también este año son 10 millones y a partir de ahí va a ir subiendo poco a poco. Y el tercer nombre es que Brian Hayes, que firmó hace un par de años una extensión por 8 millones y 70, por 8 años, perdón, y 70 millones. Este año cobrará 7 y es un poco más lineal su salario en las próximas temporadas. El resto, casi todas las firmas de las que ha hablado John, por no decir que todas, son contratos de un año y bastantes apañaditos en cuanto a sueldo. Martín Pérez ha firmado por 8 millones, Michael Taylor por 4, Rowdy Tellez por 3, Yasmani Grandal por 2,5, y la firma que más dinero se ha llevado, yo creo, y más llamativa me parece, es la de Aroldis Chapman, que a pesar de su veteranía ha firmado un año 10,5 millones. Y es llamativo también el contrato que ha firmado, bueno, el contrato que han recibido de Marco González, porque viene en un intercambio, que son 12 millones de salario en 2024, de los cuales paga más de 9 Atlanta, que lo cambió con Seattle el año pasado y ha acabado en Pittsburgh. Llamativo también es que este año acaba contrato un mega clásico mítico como Andrew McCutchen, a sus 37 años igual es el último contrato que firma, pero bueno, habrá que verlo. Y el resto, pues los jóvenes, casi todos bajo control. Subinsky está entre arbitraje todavía, David Bernard le quedan 2 años de arbitraje, Ryan Borucki le queda 1 año todavía. Yo creo que es un equipo, O'Neill Cruz, hasta 2029 no termina el control de Pittsburgh sobre él, o sea que hay bastante futuro en Pittsburgh, pero ya sabemos que no se van a gastar un duro. No sé cómo lo ves tú, Diego.
Sí, eso es... Lo más destacable es que tienen 3-4 jugadores jóvenes muy, muy, muy buenos, pues los que estabas comentando, Neil Cruz, Heyer, Reynolds y el lanzador Mitch Keller, pero es que luego no se quieren gastar, o porque hay equipos que quizás no sepan o no puedan porque tienen un payroll alto de contratos heredados o anteriores, pero es que Pittsburgh no gasta nada. O sea, no sé... Y que, como comentabas antes, que la propia gerencia diga que están a gustos en la mediocridad, aunque quizás supongo que será que ha sacado de contexto o en un ambiente un poco más distendido, porque hacer ese comentario a que lo van a oír tus aficionados, pues es bastante, bastante duro.
Y los aficionados igual se lo imaginan, viendo año tras año las intenciones de la gerencia.
Sí, sí, sí. Pero que te lo digan, a veces ya. Es un poco... No, estamos aquí... Quizá la traducción, porque el tema mediocre, la palabra mediocre aquí en la península es muy peyorativa y en Sudamérica o Centroamérica es la media, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pues pasamos al siguiente. Vamos a ir acelerando, como hemos dicho. Los Cincinnati Reds, John, un equipo también muy joven, con piezas muy llamativas. ¿Cómo se ha reforzado este año?
Un equipo, decías, muy joven. De hecho, no tengo el dato delante, pero yo creo que tiene que ser de los más jóvenes de la competición y bastante, bastante ilusionante. Además, antes de nada, más que cómo se ha reforzado, vamos a hablar de las bajas, porque es verdad que se ha ido gente como Senzel, como Renfro, como Bader, pero sobre todo la gran baja, la de Joey Votto, después de muchos años, el gran corazón de Cincinnati durante muchos años, el buque insignia de ese último conjunto de los Reds, que ahora ya unos 6-7 años estaba llegando a postemporada y demás, y que de momento parece que ha encontrado una vida extra en Toronto. Veremos a ver cómo le va. Por lo demás, es un equipo que tampoco se ha reforzado en exceso, unos cuantos veteranos, pero no mucho más. Para el lineup han traído a Hemer Candelario, pero va a seguir siendo un equipo pensado para Matt McLain, para Eli de la Cruz, para Spencer Strier, para Jonathan India, para Encarnación Strand, un equipo muy joven. Estoy mirando aquí el tiempo de servicio, 0,1 McLain, 0,1 también Eli de la Cruz, 1 Spencer Strier, Jonathan India 3, justo. Encarnación Strand 0,07. Un equipo muy joven al que habría que añadirle a Noel Bimarté, pero que está sancionado por positivo por PEDES, 80 partidos de sanción. Una pena, porque ya el año pasado en su debut, en el puñado de partidos que jugó, lo hizo muy bien. En cuanto a la rotación, sí que ha llegado gente como Frankie Montas y Nick Martínez. Fangraphs le da ahora mismo a Frankie Montas como el ace, pero bueno, es un equipo donde se va a confiar en el crecimiento de Hunter Green, de Graham Ashcraft, de Andrew Abbott, que yo creo que son, junto a Nick Lodolo, probablemente cuando vuelva de lesión, pues bueno, el corazón de esta rotación, ¿no? Y en el bullpen tenemos a Alexis Díaz, closer, hermano de otro closer como es Edwin Díaz, que se va a encargar también de, como decía, de ese puesto. Y sí que ha llegado gente con experiencia, como Justin Wilson, como Brent Sutter, como Emilio Pagán, para ayudar pues a Díaz, a Lucas Sims y TJ Antoine y compañía a cerrar esa parte baja de los partidos. Un roster que yo creo que es muy interesante. El año pasado ya quedaron novenos en carreras anotadas. Si crecen un poco estos jóvenes, puede ser un equipo que anote carreras con facilidad. Habrá que confiar en el crecimiento, yo creo que la gran duda, de esa rotación, ¿no? El año pasado quedaron 28 en ERA. Habrá que confiar en que este año den ese pasito adelante. Y si lo hacen, puede ser un equipo muy, muy peligroso.
En cuanto al payroll estimado de Cincinnati, son poco más de 100 millones, 102, y en cuanto para el TBT, está por el estilo de los Pirates, están unos 119 más o menos. Contratos, pues la mayoría de jugadores los tiene bajo control o en arbitraje. La columna vertebral, de lo que hemos dicho, son jugadores entre arbitraje: Lee de la Cruz, Matt McClain, Encarnación, Spencer Steer, Graham Ashcraft, TJ Friedel, Nick Lodolo, Alexis Díaz. Todos ellos están entre arbitraje y les quedan bastantes años para llegar a perder el control del club. Y también Tyler Stephenson, Alex Young o Lucas Sims están en último año de arbitraje. Pero Taylor Stephenson todavía quedan 3 años y Jack Fraley le quedan otros 3 años. O sea que hay base en Cincinnati para largo. Los contratos grandes, pues se los han llevado los jugadores firmados más este año, ¿no? Hay 14 millones de dólares para Frankie Montas, con una opción mutua del año que viene de 20 millones. Jamer Candelario se ha firmado por 3 años y 45 millones. Este año cobrará 13. Nick Martínez ha firmado por 2 años con opción de salirse del contrato este año 14 y el siguiente 12. Y Hunter Green es el contrato más largo, que son 6 años a 53 millones, ¿no? 6 millones cobrará este año, que es bastante un sueldo bastante asequible, ¿no? Agentes libres: Justin Wilson, Buck Farmer. Tienen opción de club Luke Miley, Brent Sutter este año, que se pueden terminar siendo agentes libres el año que viene, y lo que habíamos dicho antes de Lucas Sims. Así que poco van a perder. Aquí hay mucho a partir de lo que construir. Fangraphs les da una proyección de 79-83, que es ir un poco más abajo de donde estaba el año pasado, que acabaron por encima de 500, un partido por encima de 500, 82-80. Y Pittsburgh, que no lo había dicho antes, los Pirates, la proyección de los Pirates es de 77-85, teniendo en cuenta que el año pasado hicieron 76, es más o menos rondar lo que hicieron el año pasado. Diego, ¿cómo ves tú a Cincinnati? Que sé que te tienes que ir, vamos rápido y te dejamos
escapar. Vale, gracias. No, los Reds a mí me parece un equipo súper súper divertido de ver. El año pasado le pude ver en algún partido y esos jóvenes que tienen, estoy enamoradísimo de Lee de la Cruz. Lo cacé en una fantasy cerca del deadline, y hice este chico que se hablaba mucho de él, y yo le auguro buenos partidos y que este año va a pelear arriba, ¿eh? No va. Comentabais que le dan 79-83. Ahí han pecado un poco de amarrateguis, porque.
Sí.
Será quitando mi equipo, que es, lo suele seguir y no te queda otra. Este año puede ser el momento de ver a los Reds.
Sin duda. Pues, Diego, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, vosotros.
Esta tarde. Te dejamos que cumplas con tus obligaciones.
Sí, tengo que ir a cotizar un poco.
Y nada, lo dicho, cuando quieras, aquí estamos. Pásate, serás invitado y serás bienvenido siempre.
Nada, sí, un placer, ¿no? Lo de siempre, que al principio estoy ando nervioso, pero bueno, me encuentro a gusto, me divierto haciendo estas previas con vosotros y nada, pues cuando necesitéis otro momentito y otros comentarios, pues nada, me comentáis y acabamos.
Genial. Venga. Gracias, Diego. Un abrazo.
Agur. Un abrazo. Hasta luego. Agur.
Y nada, John, vamos a ir mano a mano a acabar con los dos equipos que nos faltan. Vamos a empezar por los Cubs, por los del norte de Chicago. ¿Qué tal? Este año ha habido firmas importantes, aunque no hay caras muy nuevas, pero sí que ha habido firmas importantes, ¿no?
Sí, porque bajas, bueno, ha habido alguna que otra, sobre todo Marcus Stroman, Jeimer Candelario, que encima ha reforzado a un rival como son los Reds, pero incorporaciones no ha habido demasiadas, pero las dos más importantes sin duda son, por un lado, Shota y Managa para la rotación. Y quizás la principal, que es una firma, pero vamos, no deja de ser una extensión de contrato al final, como es Cody Bellinger, que necesitaba un cambio de aires, o a veces parecía que necesitaba un cambio de aires en Los Ángeles, y se confirmó. Y nunca mejor dicho el cambio de aires moviéndose a Chicago, a la ciudad del viento. Se adaptó muy bien a Wrigley Field y bueno, bastante cotizado durante la off-season, pero ha decidido en un movimiento, yo creo que muy inteligente por parte de los Cubs y por parte de él, renovar y quedarse en un equipo que le ha funcionado muy bien. Aparte de él, pues bueno, ha llegado Garrett Cooper en un contrato de estos no garantizados con invitación a pretemporada, ha llegado Michael Bush, pero creo que ellos han, con la renovación de Bellinger, el año pasado quedaron sextos en carreras anotadas, yo creo que sabían a lo que iban, en Swanson, Bellinger, Suzuki, Ian Happ, Nico Hörner, ellos creo que tenían una rotación bastante, bastante asentada y de la que están bastante contentos, con Patrick Wisdom saliendo desde el banquillo. Yo creo que ellos lo han tenido claro. La otra gran incorporación, como decía, Shota y Managa. Como siempre, dudas a ver cómo se puede incorporar. Era seguramente el segundo gran nombre que venía este año desde la NPB después de Yamamoto. Y veremos cómo se adapta, pero puede ser una pieza importante. Seguramente no tendrá tanto impacto como Yamamoto, pero yo creo que hay con Hendricks, con Justin Steele, con Jordan Wicks y compañía, con Jason Taillon, que ahora mismo está un poco tocado, pues yo creo que puede hacer una rotación bastante, bastante interesante. Y para el bullpen han traído a Jensy Almonte y a Héctor Neris, para trabajar con Alzola y con Drew Smiley, con Julian Merriweather, con Mark Leiter Jr. Creo que es un equipo bastante redondo a la espera de ver lo que puede hacer, de cómo se adapta Imanaga y demás, que tendrá que cubrir un poco el hueco dejado por Stroman. Y luego tiene alguna pieza además que está cerca de subir desde las menores, sobre todo Pete Crow Armstrong, que ya el año pasado jugó algunos partidos. Es verdad que no consiguió ni un solo hit en 19 apariciones al plato en 13 partidos, pero yo creo que, bueno, no deja de ser una anécdota seguro, y creo que es un equipo bastante redondo, bastante, bastante interesante. Yo creo que va a dar pelea en la división.
Yo también lo creo, y además es que se han dejado sus buenos dineros para conseguirlo. Tienen el payroll más alto de la división, con 224 millones estimado, y un payroll para el impuesto de lujo de 237, rondando ese primer la primera barrera del CBT, ¿no? Los principales contratos, pues son, yo creo que los nombres que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El contrato de Cody Bellinger que le han dado, que han sabido apretar muy bien a Scott Boras, que como decíamos al principio del programa, este año no ha estado muy fino en las negociaciones y les han sacado pues, un contrato de 3 años y 80 millones, ¿no? A razón, además con dos opciones para salirse del contrato de Cody Bellinger al final de cada una de las próximas dos temporadas. 27 millones y medio recibirá este año y el año que viene si decide mantenerse en Chicago y 25 en el tercero. Además, el contrato de Sota y Managa es bastante curioso también porque ha firmado por 4 años, teniendo en cuenta que la tercera y la cuarta temporada tendrá opción de salirse del contrato Sota y Managa y si las cumple, pues el equipo tiene una opción de un quinto año a 17 millones. Este año recibirá solo 9,5, pero el salario irá creciendo, pues 13,5 el año que viene, 15 la tercera y la cuarta temporada y 17 si el club decide llevar a cabo esa opción. Y luego el gran contrato que dieron el año pasado a Dansby Swanson, el año pasado se firmaron contratos muy largos, este año no ha sido tan extensos los contratos en la temporada muerta. Dansby Swanson, como decíamos, firmó por 7 millones y 100, o sea, por 7 años y 177 millones. Así que le quedan a razón casi de 26, 27, 28 millones en las próximas temporadas. Le quedan bastante dinero que pagar al bueno de Swanson. Por lo demás, mucho jugador en control todavía de los que están empezando a funcionar, desde Patrick Wisdom, Albert Asolay, Nick Madrigal, Justin Steele e incluso Christophe Morel, que está en prearbitraje. Pero sí es verdad que es el año que viene no tiene prácticamente agentes libres a la espera, pero es que en el payroll todavía se sigue pagando a Trey Mancini, que se firmó el año pasado por 2 años y ya ha sido cortado, a Tucker Barnhart, que también fue cortado y se firmó el año pasado por otros 2 años, y a David Bote, que se firmó en el año 2020 por 5 millones y 16, perdón, siempre lo digo al revés, 5 años y 16 millones, y todavía le deben un buen dinero al bueno de Bote. Yo creo que los Caps tienen un equipo como para pelear la división, creo incluso que la van a ganar, aunque luego te diré mis predicciones, y creo que este debería ser un año en el que veamos a los del norte de Chicago, bueno, funcionar bien. Creo que eso de Managa va a funcionar muy bien y eso les va a dar mucha, mucha estabilidad. Si te parece, pasamos ya al último de los equipos, a los ganadores de la división del año pasado, a los Milwaukee Brewers. Este año, no sé cómo lo ves, yo creo que tienen peor equipo, pero igual es una sensación desde alguien que no les sigue muy de cerca. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué han perdido? ¿Qué han ganado? ¿Qué roster tienen?
Pues, bueno, pérdidas sobre todo, es verdad. Bueno, gente como Chafin, como Terán, Rowdy Tellez, que hemos mencionado antes, sí que han podido mantener a gente como Miley, Colin Rea, Woodruff y tal, pero sobre todo la gran baja es la de Corbin Burnes, que ha puesto dirección Baltimore. Bueno, ya se venía rumoreando desde hace tiempo que era una situación que se podía dar, ya pasó en su día con Josh Hader y demás, y se ha cumplido este año. En cuanto a las llegadas, pues han fichado a Rhys Hoskins para el lineup. Creo que siguen buscando esa fuente un poco de poder que les viene haciendo falta desde hace un tiempo. Ya han apostado por Rhys Hoskins, llegado desde Filadelfia. Y también han traído a Gary Sánchez, en lo que yo creo que es una apuesta también buscando ese poder. Otro Gary Sánchez que ha ido un poco dando saltos desde que ya los Yankees decidieron no seguir apostando por él. Ha ido dando saltos un poco de un sitio a otro, con pequeños momentos de buen rendimiento, pero en general, pues bueno, bastante deficiente. Por lo demás, Wilson sigue ahí, siguen con William Contreras, con un Christian Yelich que el año pasado volvió a encontrar, ¿no?, ese puntito extra, igual que le pasó a Bellinger, pues volvió a encontrar un poco ese puntito extra sin llegar al nivel de lo que fue sus años de MVP, pero bueno, un pequeño puntito extra para ser el corazón una vez más de este lineup. Siguen contando con Willy Adames, otro jugador que se ha convertido en muy importante desde que llegó de Tampa en este equipo. Y sobre todo la gran ilusión puede ser Jackson Chourio, ¿no? Uno de los prospectos top, está top 3 en general en los distintos rankings de la MLB. Y yo creo que va a tener muchos ojos puestos en él. Seguro que la gran ilusión de la afición de Wisconsin este año. Por lo demás, bueno, para el banquillo sí que ha llegado gente como Jake Bowers y Joe Ortiz. Pero bueno, jugadores que yo creo para dar descanso y poco más. La rotación sí que ha cambiado bastante. Freddy Peralta, Colin Rea, Wade Miley, Brandon Woodruff deberían de estar ahí ahora mismo lesionados. Brandon Woodruff además creo que está en la IL de 60, así que sí, parece que va para largo. Y han llegado tres jugadores, D.L. Hall, ex prospecto top 100, que ha llegado desde Baltimore. Y luego Jacob Yanis y Joe Ross, dos ex Giants, que bueno, pues jugadores yo creo que de la parte baja de la rotación para rellenar un poco en un... es un poco duro para mí en Milwaukee porque ha sido el punto central de su equipo en los últimos años. Yo creo que la rotación y se ha quedado un poco muy, muy mermada, yo creo, ¿no? Va a ser un bajón importante en el rendimiento ahí. Y por lo demás, pues en el bullpen se ha lesionado ahora Devin Williams, que asumió un poco el rol de closer después de haber sido un setup excelente con su change-up para Josh Hader. Había heredado el cartel de closer, se ha lesionado y ahora, pues bueno, también el bullpen, que el año pasado tuvo muy buenos registros, fueron segundos en ERA, pero yo creo que es más un tema de gestión de equipo, ¿no? Porque a priori los nombres no parecen los más top. Tienes a Trevor McGill, tienes a Joel Piams, a Abner Uribe, a Hobby Miller. Veremos si pueden reeditar su rendimiento el año pasado, ¿no? A ver si lo pueden cumplir, a ver cuándo vuelve Devin Williams. También, no lo hemos dicho, por cierto, no hemos mencionado de altas en Chicago y de bajas aquí. El entrenador, el manager, que ahora me he quedado en blanco. Espera que te lo digo ahora, que me he quedado absolutamente en blanco. Craig Council, uno de los mejores managers de la MLB, pieza clave junto a David Stearns, que también se ha marchado, el general manager, que también se ha marchado de Milwaukee dirección a los Mets. Council se ha reforzado a un equipo, a un rival divisional. Yo creo que para mí era uno de los piezas claves de que funcionara también este bullpen. Veremos ahora sin él cómo lo hacen. Y yo creo que seguramente Milwaukee será de los candidatos o puede ser uno de los candidatos a batacazo del año en la clasificación. Yo creo que las pérdidas que han tenido en la rotación, el bullpen, a ver cómo lo gestionan con la baja de Council y demás, creo que puede ser un candidato a pegar un resbalón importante dentro de la división central.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es el uno de los últimos años de este equipo de Milwaukee que tanto nos ha dado y que también ha funcionado y que a tantos octubres ha llegado, ¿no? Y solo viendo los contratos ves que el año que viene van a tener un montón de agentes libres en los próximos dos años y que se les está desmontando un poco ese equipo que también ha funcionado y no están subiendo los nombres de las granjas, no están funcionando como se esperaba que funcionaran, ¿no? Hay muchísimo, bueno, tienen un payroll estimado de 110 millones y contando para el impuesto del lujo de más de 150, que es alto para el roster que muestran, yo creo. Hay muchísimo dinero hipotecado en el contrato de Christian Yelich, que se firmó en 2020 por 9 años y 215 millones, que se va a llevar 26 millones este año, el siguiente, y así hasta 2028. Y ahí la gran extensión de contrato que se ha hecho este invierno a Jackson Chourio, ¿no? De 8 años y 82 millones, pues con un aumento progresivo del salario, empezando por 2.250.000 dólares que va a cobrar este año. Por lo demás, Rhys Hoskins tiene opción de salirse del contrato el año que viene. Este año cobra 12 y tiene una opción de jugador de 18. Wade Miley también tiene una opción mutua para el año que viene que le puede dejar como agente libre. Devin Williams tiene una opción del club para el año que viene también. Jakob Janis tiene una opción mutua. Colin Reid tiene una opción del club. Freddy Peralta también tiene opción del club. O sea, realmente incluso Gary Sánchez tiene una opción mutua. Joe Ross va a ser agente libre. Willy Adames va a ser agente libre. La columna vertebral de los Brewers está prácticamente pendiente de un hilo y si las cosas no funcionan es muy probable que se vayan tratando de intercambiar piezas interesantes de su propio roster para atraer juventud, porque hay muchos contratos fáciles de intercambiar, que no son excesivamente altos y que acaban este 2024. Por lo demás, pues sí que hay gente como Bryce Turan, como Trevor Mayhill, como William Contreras, que están en arbitraje o en prearbitraje, y Joel Payams, que puede ser el closer en sustitución de Devin Williams mientras esté lesionado, también le quedan 2 años, 3 años más de arbitraje. Y sí que me gustaría decir que uno de los más grandes bluffs de los últimos años ya ha terminado el contrato con Milwaukee, que es Keston Hyura, que ha firmado, por cierto, creo que con Detroit, un contrato de ligas menores, así que esperemos que el bueno de Hyura explote en algún momento de su carrera, porque ha sido una de las grandes decepciones y es un poco lo que le está pasando a estos Brewers, ¿no? Que tenían un equipo bien formado y con unos nombres jóvenes esperanzadores, pero que no terminaron nunca de explotar, ¿no? Y dicho esto, las proyecciones de Milwaukee y de Chicago, que no las he contado, Milwaukee ya le da a Fangraphs un récord negativo para el año que viene de 80-82. A mí me sigue pareciendo alto para lo que tiene Milwaukee y justo al contrario para los Cubs, 82-80, ¿no? Después de un poquito más bajo incluso de lo que hicieron el año pasado, que los Cubs acabaron con 83 victorias. No sé cómo ves tú esta división y cuál es tu pronóstico para la central de la Nacional.
Sí, vamos a ir con la previsión y cerrando porque el jefe nos está echando la bronca. Está viendo ya con el pijama puesto con el programa. Como yo decía, o sea, como decía antes, yo creo que Milwaukee es candidato a pegarse el resbalón. Así que mi apuesta desde abajo sería Pittsburgh, Milwaukee, Cincinnati. Y de verdad creo que San Luis Chicago va a estar en un puño, o sea, creo que puede ser una cuestión de 1 o 2 partidos. Voy a decir Chicago segundo y San Luis primero, pero no me sorprendería que fuese.
No sé si se ve porque lo había escrito, pero es que he escrito lo mismo. Había escrito exactamente lo mismo. Pittsburgh, Milwaukee, Cincinnati, yo creo que San Luis y los Cubs se van a hacer con la división. Creo que ese va a ser el resultado. No sé. Como hemos hecho un programa tan extraño, John, en el que has empezado presentando tú y luego de repente me puedo presentar yo, no sé quién quieres que te despida. Creo que deberías acabar tú para cerrar el círculo.
Lo que quieras. Como si quieres, bueno, nos despedimos los dos, si no.
¿Cuál es
Digo, esta ha sido la última semana de previas divisionales. La semana que viene ya haremos un programa el día antes de que ya empiece todo el cotarro a tope después de los 2 partidos de Corea. Y nada, que ya estamos todos deseosos de béisbol, de temporada regular y la sprint training, pues ya que quede atrás, ¿no?
No es porque lo haya dicho el jefe en el chat, pero te prometo que lo iba a decir yo ahora mismo, que la semana que viene tendréis la guía descargable en PDF de Picheros Salvajes, la única guía en castellano de la MLB. Gracias sobre todo al encomiable trabajo de Javier Cía, que creo que me odia un poco porque todavía no le he enviado la de los Giants, porque estaba esperando que ficharan a Blake Snell. Está fichado Blake Snell. Esta noche la tienes, Javi.
Estabas esperando, te habían pasado desde las oficinas ahí del estadio, te habían pasado.
Yo lo sabía.
No, pero de verdad, Javi hacía un trabajo bestial. Lo que trabaja ese hombre entre bambalinas para la previa, bueno, en general con la web, así que un saludo desde aquí y eso, tenéis la guía y están saliendo algunos artículos en la web también por si queréis ir leyendo, pero luego la guía, que sabemos que a muchos os gusta imprimirla, encuadernarla y tenerla ahí lista para ir siguiendo la temporada. Nada, Chemi, antes
venga,
de que se acabe más el jefe,
nos ha hecho de noche.
Vamos hablando, nos vemos esta semana y o la semana que viene y nada, a todos disfrutar del partido de mañana y del opening day la semana que viene. Un abrazo a todos, hasta luego.
Chao.
Slash walks in with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween. Atlanta, Georgia, Georgia, rock and roll Halloween. Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tennessee. The fat one is flirting with me. Head scissor hands, it's angry. While wrestling the cigarette machine. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock and roll Halloween.